Defensores de Derechos Humanos, por Federico Anaya Gallardo, para Rompeviento TV. ¿Qué dirías, lectora, si estuvieses haciendo fila en una ventanilla gubernamental y observaras al funcionario detrás del opaco vidrio maltratar a una viejecita que está delante de ti? ¿Qué te parecería si, al terminar de maltratar verbalmente a la señora, el miserable le dijese: y si no te gusta, ampárate, yo solo haré eso que quieres si me lo ordena un juez? Seguro sentirías que te hierve la sangre y pensarías que ese mequetrefe está violando todas las leyes, empezando por la Constitución. Y tendrías razón. Precisamente por eso es que, en 2011, en la gran reforma constitucional de los derechos humanos, insertamos en el párrafo tercero del artículo primero constitucional esto, comillas: todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Cierro comillas. Y todas es todas, incluido el mequetrefe miserable que te retraté. El texto no dice que las autoridades respetarán los derechos humanos solo cuando un juez se los ordene. Tampoco dice que las autoridades respetarán los derechos humanos cuando se los mande su superior jerárquico. El mandato constitucional va directo de nuestra Carta Magna a todos y a cada uno de los escritorios y ventanillas de todas y cada una de las burocracias mexicanas. Hoy en día, los teóricos del derecho hablarían de la protección de derechos humanos en sede administrativa a lo que acabo de describir. La idea es muy vieja. Todas las ordenanzas de los estados modernos señalan que el burócrata no está obligado a obedecer una orden ilegal. Y no habla aquí de la objeción de conciencia, sino de la defensa de la Constitución que deben hacer todas las personas en el funcionariado. A veces las cosas son muy claras. El soldado no está obligado a obedecer cuando su mando le ordena asesinar a una persona así nomás, sin provocación. Pero las más de las veces hay dudas, confusión, perversiones. En los 1960s, Fernando Benítez recordaba una anécdota que le contó el profesor zapoteco Fidencio Montes Sánchez. Montes enseñó en su pueblo Yatzachi durante el sexenio cardenista y le contó al reportero que en su primaria él enseñaba en zapoteco 2 años de otros 4 bilingües y presumía que al mismo tiempo él y sus pupilos organizaban grupos de estudio, construían caminos, combatían el alcoholismo, abrían una oficina de correos y telégrafos y dominaban el ayuntamiento. También le dijo que eventualmente se enfrentaron a los productores de mezcal dirigidos por el cacique local. Montes se lo resumió así a Benítez: había curiosidad por saber quién podía más, el viejo líder o el joven maestro recién llegado. Esto en Los Indios de México, publicado en el año 67. En los debates públicos de Yatzachi, el profesor y sus pupilos solían ganar los argumentos. Aquellos zapotecos modernizadores no estaban solos. Ayudaba mucho que el presidente Cárdenas fuese un activista, pero tampoco estaban muy acompañados. Cuando llegó el tiempo de confrontar a un cacique regional que se había hecho fuerte en toda la región de Villa Alta, el profesor Montes debió lidiar con un teniente del ejército que se llevaba presos a 10 muchachos del pueblo, pagado por el gran cacique. Montes se le plantó enfrente al teniente solo con su autoridad como director y con un ejemplar de El Nacional, el periódico oficial del gobierno, en la mano. Demandó al oficial que leyese una nota cuyo encabezado decía: el ejército es el apoyo material de la escuela. No es que Montes creyese que la sola magia de la palabra impresa le ayudaría. Le dijo a Benítez que él se empeñaba en que el teniente leyera completo el artículo, dándole tiempo así al pueblo para que reaccionara. La indecisión del oficial ganó la jornada para el profesor Montes. Los soldados y el teniente fueron rodeados por la gente y los chicos fueron salvados. Benítez, quien había trabajado durante el cardenismo en El Nacional, debió haberse sentido orgulloso de la inesperada utilidad de su trabajo. Pero también debió haberse percatado que el ingrediente esencial del éxito de Montes era la organización popular. Nosotras y nosotros, igual que el profesor Montes, no creemos en la sola magia de la palabra impresa, aunque esta palabra esté inscrita en el tercer párrafo del artículo primero constitucional. Aunque, en verdad, hay que decirlo, la Constitución es magia más poderosa que El Nacional. Sabemos que la Carta Magna solo se cumplirá si estamos organizados para hacerla respetar. Pero, otra vez, por eso es que el mandato constitucional de 2011 dice que todas las autoridades deben hacer cumplir la Constitución. En este conflictivo año de 2023, vemos a mil gentes desgarrarse las vestiduras por la parálisis del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. En un comunicado de ayer, 25 de junio de 2023, la comisionada presidenta de ese instituto señala que, con la situación del INAI, no solo está en juego la institución, sino la garantía de derechos. Hace 3 meses, cuando el retraso de la designación de nuevas personas comisionadas hizo que el pleno del INAI suspendiese sus trabajos por falta de quórum, tanto los comentócratas rancios como los frescos señalaban, con gravedad, que estábamos ante una gravísima crisis de constitucionalidad, ante una infame violación de derechos humanos. En medio de aquellas jeremiadas y la más bien opaca declaración de la comisionada presidenta hecha el día de ayer, ha pasado algo que poco se ha comentado. Te recuerdo, lectora, que el INAI argumenta que su pleno no puede sesionar porque el quórum de sesión es de 5 personas. Artículo 33, tercer párrafo de la Ley Federal. Desde hace 3 largos meses, solo hay 4 personas comisionadas. El Senado de la República debería haber hecho nuevos nombramientos desde la primera mitad del año 2022, pero las élites doradas de los partidos políticos no se han puesto de acuerdo. Cuando este año finalmente se lograron 2 nombramientos, el presidente López Obrador los vetó, pues era de suyo evidente que ambas personas eran fruto del peor tipo de negociación interélites. Uno de los últimos actos del pleno del INAI fue ordenarle a su área jurídica interponer una controversia constitucional contra la omisión del Senado. Allí se reiteró la prohibición legal de sesionar con menos de 5 personas comisionadas, pero también se señaló que el INAI es un organismo garante de derechos humanos y que por lo mismo la Suprema Corte debería autorizarle a sesionar con menos de 5 personas. La Corte denegó la petición, el INAI ha reclamado, la Corte sigue sin resolver en definitiva. Pero resulta, lectora, que el 6 de junio de 2023 nos levantamos con esta nota de Alejandro Sánchez Jiménez en La Jornada. Por mandato judicial, el INAI tuvo ayer sesión extraordinaria. El reportero nos informa que, comillas, al resolver las demandas de 3 personas que tramitaron un juicio de amparo por no estar de acuerdo con las resoluciones emitidas por el instituto, los juzgados de distrito ordenaron al INAI sesionar con el quórum que cuente actualmente, que es de solo 4 de los 7 comisionados, cifra inferior al mínimo de 5 que indica la ley. Cierro la cita. Las órdenes de sesionar provienen de los juzgados 6 y 19 de distrito, así como del 16º Tribunal Colegiado, todos especializados en materia administrativa, en el primer circuito judicial, sede Ciudad de México. Es decir, que en los 3 casos la persona que desea tener acceso a la información pública que le había sido denegada se vio en la necesidad de acudir a un amparo para que se respetara su derecho humano. 15 días más tarde, el mismo reportero de La Jornada nos informaba que hay otros 6.000 recursos sin resolver en el INAI. Es decir, que hay 5.997 casos en los que las y los ciudadanos no han logrado activar el sistema de amparo para proteger sus derechos. ¿No te parece, lectora, que esta situación es la misma que aquella en que un funcionario miserable y mequetrefe le impone a la viejecita irse al amparo para que el juez le ordene cumplir con su deber? Cierto es que el INAI le ha pedido a la Corte que le autorice hacer lo que los 3 juicios de amparo lograron, sesionar con el quórum con el que cuente actualmente. Así que no es miserable, solo es mequetrefe y cobarde. Desde hace 3 meses debería estar sesionando con sus 4 personas defendiendo nuestros derechos humanos y, si alguien le reclamase por eso, defenderse con el escudo de nuestra muy liberal constitución. Pero para eso se necesitaría que al frente del INAI hubiese al menos un Al-Muhami, el nombre de la asociación a donde habló la comisionada, presidenta, que significa en árabe abogado, es decir, el que aboga, el que defiende los derechos. Pero no hay ninguno, solo hay burócratas que solo defenderán derechos si así se los ordenan. Muchas gracias.